Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 10 minutos y como nos gustan los lunes, aquí estamos, en Los Lunes al Bar, a pesar de Platini, que ya sabéis lo que ha dicho hoy, ¿no? Que el bar es una M. Bueno, en Los Lunes al Bar no, aquí estamos como cada lunes hasta las 7 para repasar juntos de dónde venimos y fundamentalmente a dónde nos dirigimos. Venimos de un fin de semana en el que no hemos tenido fútbol, el último antes de Navidad, de verdad que queda Messi poquito para llegar a las fiestas navideñas. Este es el último parón por las selecciones, que van a jugar hoy y algunas mañana, así que hasta el miércoles, en el mejor de los casos, los clubes no van a tener a todos sus futbolistas a disposición. Venimos de un fin de semana en el que se ha confirmado lo que contó Zamora hace ya no sé cuánto, que Paco López es entrenador del Levante hasta 2022. Sigue chocando, a pesar de que ya todos sabíais la noticia. Digo que choca lo del 22, porque no suelen darse ya proyectos tan a largo plazo. Esta temporada y las dos que viene, Paco López como entrenador del Levante Unión Deportiva. Y nos dirigimos a una semana en la que regresa la Liga, el Valencia juega el sábado en el Villamarín. Por cierto, regreso al Villamarín por vez primera desde la Copa del Rey del pasado 25 de mayo... El Levante habrá recibido el viernes al Mallorca en Orriols, el regreso de Vicente Moreno a su ciudad, a que siempre será su ciudad, el entrenador del Mallorca, que hoy ha estado en COPE súper entretenido, la entrevista, hablando de Paco López, de Marcelino, en fin, de todo lo que tenemos por aquí. Y la semana siguiente es la gorda, la primera gran final del Valencia, 27 de noviembre en Mestalla contra el Chelsea. Recuerdo que si en ese partido el Valencia gana, se habrá asegurado estar en los octavos de la Champions, con lo que eso supone a nivel de prestigio, evidentemente, pero es que a nivel económico son más de 12 millones de euros. Los 9,5 que te tocan por pasar a octavos, más los 2,7 por ganar el partido. O sea que la bicoca es realmente interesante. Y venimos de un fin de semana con mucho básquet, evidentemente, con el ultimátum superado y de qué manera por Jaume Pons Arnau y Valencia Basket. De los 4 partidos que tenían en casa, 2 ya se han jugado y los 2 los han ganado. ¿Y de qué manera? Al Bayern de Múnich en la Euroliga y ayer al Casademont Zaragoza, que, ojo, venía de ser el segundo de la Liga ACB. Preguntado el entrenador por qué tecla ha tocado, qué ha cambiado de una semana a esta parte, pues parecía que ni siquiera él sabía exactamente cuál ha sido la pócima mágica.
Es difícil explicar, ¿eh? Pero esto pasa. Pasa en todos, en los mejores equipos y en los peores. No sabes qué pasa, pero de repente se encienden unos interruptores. Un equipo que no compite al nivel que quiere, de repente empieza a competir muy bien. No habíamos construido la calidad necesaria para competir contra Cheska, contra Efes, contra Maccabi, contra Olympiacos, y que no habíamos conseguido tener el equipo lo suficientemente largo como para después de jugar contra estos equipos tan buenos, pues jugar contra la Unicaja, contra el Gran Canaria.
Y en este Los Lunes al Bar hemos invitado a un gran periodista, a un tipo de esos que merece muy mucho la pena, con el que vamos a conversar del deporte en general y del rugby en particular. Ahora enseguida os lo vamos a presentar. Solo una pista, no es Rafa Villarejo, que podría serlo, pero no lo es. Es una buena pista. Luego daremos más. Y os presentaremos a nuestro invitado hoy en Los Lunes al Bar con Ferto, concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Venta y posventa Peugeot. Satisfecho, satisferto.
Bombazo de precios en bordados Casti Indumentaria Valenciana. Casti Indumentaria Valenciana. Manteletas, aderezos, trajes de valenciana con las mejores modistas y también ropa de hombre. Todo para la indumentaria valenciana con la máxima calidad. Aproveche ahora nuestros grandes descuentos. Si te sientes valenciano, que se note. Ven ahora a Bordados Casti en Picaña o visítanos en bordadoscasti.com.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 25.
O si lo prefieres, llama al 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Son las 6 y 16 minutos de la tarde, los lunes al bar, en COPE más Valencia, como cada lunes, a través del 92.0 de la frecuencia modulada, de cope.es/Valencia y de la aplicación de Tiempo de Juego. Y poco después de las 7, si no lo has podido escuchar en directo, a través de nuestras vías habituales, en Twitter, @DepCopeValencia, en Facebook, facebook.com/DeportesCopeValencia, y también a través de iVoox. Son las 6 y 17 minutos, tenemos entrenamiento del Valencia ahí a la vuelta de la esquina, Rafa Villarejo, ¿verdad?
Sí, está a punto de comenzar a las 6 y media, citados los futbolistas, después de 3 días de vacaciones, se fueron el viernes bien prontito, regresan, como digo, a las 6 y media, estamos muy atentos para ver si aparece o no Rodrigo, sería la gran novedad, es al que espera Celades. Ya ha entrenado la semana pasada en alguna ocasión Coquelén, Soler, Sobrino con el grupo, también vamos a estar pendientes de estos futbolistas, pero insisto, sobre todo pendientes de Rodrigo Moreno, que el club mantiene la posibilidad de que sea de la partida, o al menos entre en la lista de convocados del próximo viernes para el partido del sábado en el Villamarín ante el Betis. Así que nada, en unos minutitos sabremos si Rodrigo se apunta al primer entrenamiento de la semana.
Bueno, será una buena noticia, si la sabemos, la vamos contando en este Los Lunes al Bar. Hablando de lesionados, hay uno que casi ya ni citamos porque, en fin, lleva el hombre tanto tiempo que lo damos por hecho, pero no debería ser así. Es Cristiano Piccini, el lateral derecho italiano que cayó lesionado el 28 de agosto, se fracturó la rótula. Eso debe doler un montón, y que lleva camino de los 3 meses de baja.
Sí, y ha contado precisamente en el vídeo de los compañeros de la tele del Valencia Club de Fútbol el momento de la lesión. Cuando se le desplaza la rótula, dice que llega a verla, la rótula desplazada fuera del sitio, y que claramente se da cuenta, es en el transcurso de un entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna, en el mismo Antonio Punchade se celebraba ese entrenamiento, se da cuenta de la gravedad, porque insisto, ha sido muy gráfico viendo cómo, o explicando cómo vio prácticamente la rótula fuera del sitio, y ya intuyó la gravedad. 6-7 meses de baja, y estamos en el tercer mes. La mejor de las previsiones, estaríamos hablando de finales de enero, principios de febrero, pero lo importante, y en este caso lo positivo y de lo que nos alegramos, es que al futbolista se le nota en esta entrevista que está ya empezando a ver la luz al final del túnel. Habla en este tono positivo de su recuperación Cristiano Piccini.
Estoy bien. Visto el tiempo que ha pasado desde la operación, creo que estoy muy bien. Mis sensaciones, y también por las sensaciones de los fisios, de los médicos y de los readaptadores. Así que contento con el trabajo que estamos haciendo todos. No es fácil, obviamente, venir aquí todos los días y ver tus compañeros que salen a entrenar, que han jugado un partido, que han ganado un partido. Es un proceso y que voy a volver a jugar. Entonces, pues necesito trabajo, tiempo y ya está. Y luego ya un día estaremos aquí hablando y yo ya estaré jugando.
Fíjate, sin Piccini, al final has tenido que rehabilitar a Bas en el lateral derecho, has tenido que gastarte 12 millones en un chaval que de momento no sabemos si le pega con la derecha o con la izquierda, que es Thierry Correia, todo por el movimiento de un futbolista que te ha quedado desplazado, desgraciadamente por esa lesión, de la que esperemos que se termine recuperando cuanto antes, mejor no. Que se recupere bien, que es lo que se suele decir en estos casos. Abrimos el tiempo de tertulia en los lunes al bar. Sigue por aquí Rafa y tenemos desplazados a un buen sitio, con mucho deporte a su alrededor, a dos hombres, no a uno, a dos hombres de la cadena COPE. ¿Está Hugo Ballester por ahí? Hola, Hugo.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
La zona te suena, ¿no?
Hombre, me suena bastante. Aquí estamos en Cuatro Carreras, en la parte de rugby, pero a esta hora de la tarde, por ejemplo, está entrenando en Atlética Amistad, la parte del fútbol 8, aquí en estas instalaciones, y justo delante de la grada de este campo Jorge Diego Pantera, que en paz descanse, se va a presentar a las 7 de la tarde un libro que habla de rugby, que habla de valores y que habla de deporte, como es Con fina desobediencia, de nuestro compañero Fermín de la Calle.
Sí, que será nuestro invitado en solo un ratito. Mira que me gusta que se recuerde a la buena gente, ¿eh? Y como Jorge Diego el Pantera era buena gente, no, de lo mejorcito que ha habido sobre el suelo, me encanta que lo recuerden con tanto cariño desde Les Abelles y que se le haya dado el nombre, lo hayan bautizado así a los campos de entrenamiento de Les Abelles, recordando al Pantera, que yo de verdad que me acuerdo un montón de él, de verdad que mucho, porque además como trabajaba por la zona, ¿verdad? Nos veíamos bastante y siempre...
Te alegraba las mañanas, ¿verdad? Siempre una sonrisa, una amabilidad, una frescura, un tío de deporte, acompañado casi siempre de Pipo Arnau, sí, que es otro grande del mundo del deporte valenciano. En serio, que te alegraba las mañanas y su valentía, ¿eh? Su valentía, yo recuerdo, después de conocer la enfermedad, sí, la normalidad y la naturalidad con la que llevó esa enfermedad hasta el último momento.
El Pantera era rugby y era Levante, eran las dos cosas.
Sí, sí.
Y
sí,
lo
sí
llevaba, pero vamos, por bandera, se pusiera delante quien se pusiera. Y está también Pedro Zamora por ahí. Hola, Pedro.
¿Qué tal, Segarra, Villarejo? Aquí estoy con Hugo, que firma autógrafos aquí, ¿eh? Villarejo, lo tienes que ver, ¿eh?
¿Qué me dices?
La gente se le para, una cosa de locos.
¿Sí?
Firma autógrafos como entrenador exitoso.
Sí.
En su propia escuela.
En plan Mourinho, tío.
Hay veces que voy con prisa y no puedo ni hacerme fotos. Me disculpo y digo otro día.
Temporada complicada esta, ¿eh?
Temporada dura.
Iba a ser una temporada complicada.
Llevamos 8 jornadas, Villarejo.
Vale. ¿Qué daño está haciendo?
Salgamos de dudas que tú todavía no estás entrenando. O sea, esta tarde, digo, ¿no?
No, a las 8. A las 8. Yo de 6 a 7 todos los lunes salgo.
Vale.
Entrenamiento.
Vale, o sea, que sería,
es que
hoy sería ya la bomba
aquí porque,
que fuera a ser lo que orquesta.
Hombre, ¿te imaginas? No. Nos han habilitado aquí un... ¿Conocéis a Zamora? Está todo preparado aquí en el campo del Pantera, con una grada espectacular, con Les Abelles, que han puesto toda la infografía detrás del libro de Fermín de la Calle, a ras de hierba, y está todo preparado para que a las 7 se haga la presentación, pero a nosotros nos han habilitado, porque Pedro ha dicho que tenía un poco de frío y humedad en la calle, y nos han habilitado aquí una sala de estudios.
Ya me extrañaba a mí, claro, que estando Zamora de por medio, estuvierais al intemperie.
Claro, no. Y además teníais que haber visto cómo me lo ha dicho hace media hora. ¿En serio hay que hacerlo aquí? Digo, no te preocupes. Ahora abrimos aunque sea un vestuario o algo, no te preocupes.
Están como Benítez cuando entrenaba al Liverpool.
Oye, os vais a reír, pero hay que dar las gracias al Departamento de Comunicación de Les Abelles, que sí, evidentemente no es un club mediático, no es un club que tenga cada 5 días 3 entrevistas, pero que evidentemente se nos han puesto a nuestra disposición, que sabían que veníamos, que estaban preparados y que... De hecho, nos han ofrecido hasta jugadores de Les Abelles. O sea, imagínate el nivel, las ganas, lo que le gusta a esta gente, ¿eh? Cómo valoran, cómo aprecian. Lo sabéis bien vosotros que habéis trabajado en el Anuario del Deporte Valenciano tantos años, que sí, se les dé atención mediática.
Claro que sí, y se la merecen, ¿eh? Se la merecen, no, y muchas veces la culpa... Bueno, muchas veces no. La culpa es nuestra.
Ya les he dicho que mañana www.cope.es/Valencia, ahí estará en nuestra página web y nuestras redes sociales toda la repercusión de lo que va a ser hoy la presentación de este maravilloso libro.
Bien, luego lo hablamos con Fermín de la Calle, pero hay una frase que me ha encantado y que a ver si la encuentro. Sí, dice que...
Se lo puedes decir a la cara ya, Segarra.
Ah, sí, está por ahí Fermín.
Sí.
Hola,
sí,
Fermín.
Muy buena, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, a ver, cuéntame la frase.
A ver, la frase, yo no sé si es correcto o no, yo la voy a decir. Dicen que dijo Churchill una vez que el rugby es un deporte de hooligans jugado por caballeros.
Sí, es cierto. Es cierto que lo dijo. Luego no sé si será cierto que es así, pero sí es cierto que lo dijo y tiene pinta de que llevaba razón.
Fermín de la Calle es periodismo y es rugby. Decíamos antes, el Pantera era Levante y rugby. Fermín de la Calle es periodismo y es rugby. Y vienes aquí a presentarnos un libro que, por lo que leo, redes sociales, ecos y demás, está marchando muy bien, que se llama Con fina desobediencia.
Sí, la verdad es que la acogida ha sido buena. A ver, tiene truco, entre comillas, porque es cierto que no hay mucha literatura en castellano de rugby. La que hay es mucho libro argentino y ellos hablan más de los Pumas, de la historia del rugby allí. Entonces, bueno, pues aprovechando que no había ese hueco y que después de tantos años escribiendo, pues tocaba ser un poco disciplinado, ponerse a escribir y ha salido el libro, que al final son muchas historias y que la intención no es que se acerquen los aficionados al rugby, sino los que no conocen el rugby, que se acerquen y disfruten de lo que significa el rugby, de muchas historietas, porque al final lo que tiene son 82 pequeñas historias en las que se cuenta lo que significa el rugby con partidos, leyendas y gente así.
Pues mira, hay una que también me ha gustado mucho, que cuentas, que dice que ¿por qué se llama el libro así? Con fina desobediencia, tiene su explicación. Dice que el fundador del rugby fue William Webb Ellis. En 1823 cogió la pelota con las manos y con fina desobediencia a las reglas del fútbol, echó a correr anotando un gol y dando así origen al juego de rugby.
Bueno, esa es la teoría oficial, que William Webb Ellis fue el que salió corriendo con la pelota. La real, por lo menos de la que hay testimonio, es que no fue William Webb Ellis, que era un alumno ejemplar inglés del colegio, sino que fue un alumno escocés que acabaron echando porque no era especialmente ordenado con las reglas del colegio. Y fue el que cogió la pelota en un partido de fútbol y salió corriendo con la pelota en las manos. Lo que pasa es que no trascendió su nombre, le dieron la autoría de la acción y la fundación del rugby a William Webb Ellis y ha quedado en la historia porque los ingleses se han encargado de que fuera así la figura de Webb Ellis. Pero parece que no fue el desobediente.
Ajá. Está Villarejo asintiendo con la cabeza.
No, es que ¿sabes por qué hacía así?
¿Por qué?
Porque me estaba recordando a muchas imágenes que yo tengo del patio del colegio, cuando con fina desobediencia uno se enfadaba, seguramente el dueño de la pelota, cuando éramos chavalitos y estábamos jugando al fútbol, y el de la pelota se enfadaba y entonces cogía la pelota y con la mano y se iba corriendo y se acababa el partido.
Siempre rodeado de gente civilizada, ¿eh?
Así también empezó el rugby por aquí, por la comunidad valenciana.
Es una traducción de un término inglés, el título, ¿no? Lo de fina desobediencia.
Sí, sí. En la placa del colegio de rugby pone Fine Disgrace, que es una interpretación libre de fina desobediencia, pero sí, cuando vas al colegio de rugby está allí puesta la placa.
Ajá. Me gusta, porque era la pregunta que te iba a hacer, Fermín, que el libro es bueno para el amante del rugby, que a lo mejor se sabe, no sé, el 30% de las anécdotas e historias que cuentas, pero también para la persona que quiere acercarse a un deporte para mucha gente desconocido.
Claro, es que no es un deporte fácil, es muy vistoso y es bastante llamativo. Además tiene una liturgia alrededor que lo hace más atractivo todavía y que hace que se acerque mucha gente, también por el tercer tiempo, evidentemente, y por el buen rollo que hay entre las aficiones y alrededor de los partidos. Pero es verdad que tiene muchas reglas y son complicadas. Entonces la idea del libro era, uno, recapitular un poco la historia en pequeños relatos para que quedase una fotografía más o menos compuesta de todo lo que ha sido el rugby desde que se fundó hasta ahora, y sobre todo intentar acercar lo que es el rugby basado en historietas a la gente que se acerca, porque el rugby está teniendo ahora muchísimo crecimiento en la base de chavales que se están acercando a jugar al rugby, bien porque tienen amiguitos, porque en clase alguien les ha dicho, porque las madres alguien le ha contado que el rugby es un deporte atractivo para los niños y que hay buen ambiente. Estamos recibiendo a mucha gente que viene de fuera, sobre todo padres, que no conocen el rugby y que se interesan por él. Entonces, el libro nos ha valido un poco de excusa y hemos utilizado también algún truco literario para jugar con eso. Por ejemplo, hay un partido contado en primera persona, desde que llegas al vestuario a vendarte hasta que acaba el partido en el tercer tiempo. Lo he contado en primera persona para que el lector juegue ese partido y lo que hemos hecho es trocearlo y repartirlo por el libro.
Ah, muy bien. Me gusta también el subtítulo de tu libro, que es Atlas de Rugby con olor a cerveza y a barro.
Sí, porque es que muchas historias tienen que ver más con el rugby antiguo. El profesional ahora ya no, porque ya se juega casi en césped artificial en muchos campos. Y no hay barro, porque condiciona mucho el juego, pero antiguamente sí había mucho barro. Hay mucho rugby de los 70, de los 80, de los 90, del rugby amateur, porque el rugby ha sido profesional a partir del 95, del Mundial de Mandela, pero antes era amateur y tiene mucho de ese lado romántico y divertido, también del lado duro, porque el rugby de esos años era bastante salvaje.
Y tanto y tanto. Hay anécdotas a porrillo, yo que le he pegado un vistazo rápido al libro, hay algunas que me gustaría que nos contaras, si se puede contar, si no es destripar mucho el libro, una que tiene que ver con un príncipe ruso que dejó boquiabiertos a 72.000 espectadores.
Obolensky, sí. Un príncipe que cuando se produjo la revuelta bolchevique lo sacaron rápidamente de allí, acabó en un colegio de Oxford y empezó a... el chico era deportista, era muy rápido, empezó a correr en el equipo de atletismo, lo pasaron al equipo del fútbol y acabó jugando el Varsity Match, que es el partido que juega Oxford contra Cambridge de rugby. Metió 4 o 5 ensayos.
¿Es el príncipe?
El príncipe fue la figura del partido y decidieron que lo convocaban para jugar con la selección un partido contra Nueva Zelanda. Y de hecho ese partido contra Nueva Zelanda es la primera victoria que consigue Inglaterra en la historia contra los All Blacks. Y él mete 2 ensayos, el segundo muy recordado. Y si vas a Twickenham, en una esquina del campo hay una placa puesta donde acabó el ensayo de Obolensky. Y uno de los pubs más conocidos de la zona, donde la gente va de tercer tiempo después, es el Obolensky.
¡Qué bueno! O sea, que hicieron inglés a un ruso.
Sí, sí, no hubo problema, lo nacionalizaron rápido y además el tipo, cuando vieron cómo corría, dijeron, bueno, los ingleses son muy rectos mientras les conviene.
Claro, claro.
Y si
claro.
Si no, desvían la curva y luego lo vuelven a meter. Pero eso lo han hecho mucho. Cuando han necesitado y han visto que alguien podía beneficiarles, siempre se han ocupado de hacerlo con mucha discreción. Y Obolensky, sí, fue un personaje muy curioso. Además hay algunas fotos de él, porque ya en la época había imágenes y en libros antiguos hay fotos de él y el tipo era bastante peculiar.
Hay otra que me sé el final y que es muy cachonda, que es cómo se creó la Federación Inglesa de Rugby. Porque resulta que había 23 clubes que estaban convocados para crear la federación, pero al final solo firmaron 21, ¿no?
Sí, a uno le dieron la dirección y se equivocó y se metió en otro pub. Se celebró en un restaurante, pero este se equivocó y se metió en un pub y ya no salió del pub, ya se hizo fuerte en la barra. Y no
le dio igual ya, ¿no?
Claro, pero ese fue bastante discreto. Otro se metió en una casa de citas y ya se le hizo tarde y no le vieron el pelo al tipo.
Joder, con lo rápido que soy yo.
Eran 23 y al final firmaron 21, ¿eh? Oye, yo lo recomiendo y además ahora que nos metemos en una época en la que la gente que no acostumbra a regalar libros lo hace, alguna gente ahora que nos acercamos a la Navidad, lo recomiendo porque tiene una pinta excepcional, Con fina desobediencia, Fermín de la Calle, uno de los libros que a la gente del deporte en general... Yo creo que le va a atraer, le va a gustar y le va a atrapar este libro que presenta hoy en Valencia. ¿A qué hora lo presentas, Fermín?
Ahora a las 7, aquí en Cuatro Carreres, con la gente de Les Abelles, que bueno, se han volcado desde el principio y yo estoy encantado de que sean los anfitriones de la presentación. Y bueno, pues vamos a estar con la cantera, con todo el club. Luego cenaremos algo y mañana haremos también otro acto con los veteranos de Valencia, que además han organizado un tocata. Y como va a bajar gente de todos los clubes, sospecho que el tocata irá más. Y nos calentaremos un poco antes de ir de cena y presentar el libro.
Muy bien. Es que aquí hay mucha afición al rugby, ¿eh? Valencia hay mucha afición.
Hombre,
al rugby.
Es una sede fuerte. O sea, a ver, Valladolid aparte, porque sí, claro, es más peculiar, Valencia tiene en número de licencias con Barcelona y con Madrid está muy arriba. Y tiene mucho mérito porque Madrid tiene mucha más población y luego Barcelona, por ejemplo, y el País Vasco tienen los Pirineos al lado, que al final la influencia del rugby francés, pero aquí ha ido históricamente, siempre ha habido muchos equipos. El otro día hablaba con Antonio Resines, que jugaba aquí, y me preguntaba si seguía habiendo tanta afición. Y digo, no tanta, hay más, porque hay mucha más cantera que cuando jugabais vosotros.
¿Antonio Resines, el actor? Sí, sí. Yo tengo, igual te meto en un compromiso si eso que se lleva diciendo mucho tiempo aquí en Valencia, o cierto tiempo, lo de unificar los clubes para hacer un gran equipo, así que no nos oye nadie, casi que no, que aquí esto se lleva, o puede ser que se pongan de acuerdo. Es que yo creo que es una pena, pero por otra parte yo entiendo que cada uno quiera defender lo suyo, pero por otra parte es que si se pusieran de acuerdo, que va a ser difícil, Valencia tiene para un buen equipo.
A ver, sí, lo que pasa es que yo creo que los clubes tienen su identidad y no se van a reunir. En otros países, y aquí también hubo otra competición que se jugó en su día, la Super Ibérica, cuando acaba la liga se juega otra que tiene una franquicia regional. Y ahí sí es donde Valencia debería hacerse fuerte y reunir un buen equipo. De hecho, esa competición yo creo que no solo es viable, sino necesaria. Los equipos de Irlanda, Escocia y tal juegan en franquicias regionales. Los neozelandeses juegan también las franquicias en la Champions. Todos los del sur juegan en franquicias regionales. A mí me parece que está bien que se juegue aquí la Liga de Clubes, pero después debería haber una segunda competición que tendría que ver con eso, y yo creo que eso apoyaría mucho a la gente. Aquí, ya te digo, que hubo un equipo, entonces eran los Mariners, que eran los de la Vila los que tiraban, pero fueron tirando cada vez de más jugadores de Valencia. Y, hombre, Valencia tiene mucha cantera y tiene gente, o sea, sobre todo lo ves en las categorías inferiores de la selección, que va mucha gente.
Segarra, ¿le puedo hacer una pregunta? Dos muy rápidas. Una, yo soy un loco de... Me gusta mucho el rugby, pero tengo un gran problema. Uno es que algunas reglas me cuesta entenderlas, aunque las conozca. Y dos, que sufro mucho. Yo no sé si es a la gente le pasa. Yo lo paso mal, porque un error en rugby te cuesta un ensayo casi, casi siempre. Y yo lo paso muy mal. Yo, por ejemplo, el otro día iba con Inglaterra a muerte y pues me llevé un chafón impresionante. Y la segunda...
¿En el Mundial, dices?
En el Mundial, sí, porque perdió. Y la segunda, ¿tú crees que políticamente incorrecto Paco González sabe de rugby o no tiene ni idea y es posturio de todo lo que dice?
No sabría decirte porque no habla con Paco de rugby. Entiendo.
¿Cómo que no? Si entras en tiempo de juego alguna vez.
Sí, pero pues, bueno, pero entra por amistad. No. A ver, yo no he estado con Paco en un campo de rugby, entonces no te puedo decir si el grado de conocimiento. Entiendo que sí que le gusta, porque es un deporte que suele gustar y sé que le presta bastante atención. Lo que sí es verdad es que las reglas, como tú dices, son muy complicadas y además tienen una complicación de más, que es que cambian mucho. Sí. O sea, es verdad que las genéricas, las muy importantes, no cambian, pero cada vez van matizándolas más para que el espectador en la tele lo vea mejor. Y eso hace que cambie mucho y los jugadores, incluso los jugadores, pasa que hay reglas que cambian de un año al otro y cuando estás jugando te pitan y no te has dado cuenta de que te han cambiado las reglas. Y son reglas muy, bueno, pequeñas, pero es verdad que como cambian tantas cosas, pues no lo sabemos. Y sobre lo de los errores, sí, pero bueno, tú al final, a ver, en el rugby nosotros tenemos una posición, o sea, tu dorsal significa la posición en el campo, tu posición exige una labor determinada y tú tienes que hacer esa labor. Entonces, si te equivocas, pues te vuelves a levantar, vuelves a trabajar y vuelves a hacer lo que tienes que hacer, porque si bajas los brazos tú, pierde todo el equipo. Se desmonta el castillo de naipes y pierde la fuerza entera todo el equipo. Entonces, ¿puedes cometer errores? Bueno, pues sí. Lo que pasa es que el rugby también te ayuda a relativizar eso. Hay muchas veces que tú sales del campo perdiendo, pero no has salido derrotado. Porque muchas veces juegas contra equipos que son mucho mejores que tú. Sin embargo, tú les has puesto la cosa bastante complicada y no has ganado, pero te has rendido por encima de tus posibilidades muchas veces. Entonces tú lo que tienes que salir al campo es a intentar hacer tu trabajo, solo tu trabajo y todo tu trabajo, que es lo que nosotros decimos, pero a cumplir con lo que tienes que hacer. Si tú haces lo que tienes que hacer, tu compañero hace lo que tiene que hacer, si te ganan va a ser porque ellos son mejores. Y eso es ley natural.
Y ahí se aplaude.
Lo normal es que te gane.
Y ahí se aplaude.
Sí, claro, se aplaude y te tomas una cerveza con él y aprendes cosas para el próximo partido que seguro que te valen.
Eso es así. A Fermín de la Calle, además de leerle en este Confina Desobediencia, lo podéis seguir en Eurosport, en El Confidencial. Y yo que siempre que he hecho mano de periodistas, entre comillas, nacionales, me gusta preguntarles un poco por la actualidad, por cómo ven lo que está pasando aquí. A nivel, en este caso, Fermín, si te parece, de fútbol. Por ejemplo, en el Valencia, a la distancia a la que tú te encuentres a diario del Valencia, el lío permanente en el que anda metido este club, ¿cómo lo ves?
Hombre, lo ves con un poco de incertidumbre. Siempre, es lo que tú dices, siempre piensas que, bueno, ahora están bien, parece que han cobra un poco la tranquilidad y cierto orden con Celades y que hay menos follón entre la afición y tal, pero no sabes cuánto va a durar. El equipo al final tiene que pagar todo lo que pasa alrededor de ellos, pero calidad tiene de sobra y tiene una plantilla que está contrastada. Entonces, si yo creo que al equipo si le dejan trabajar y le proponen un estilo de juego determinado y los jugadores llegan a entender a lo que se quiere jugar, pues lo normal es que ese equipo tire para arriba porque tiene muy buena plantilla. El problema es que si hay alrededor tanto ruido, tanto follón siempre, pues es normal que el jugador no esté centrado, que si vas a un partido y pues la grada se vuelve contra el palco y tal, los jugadores no son de piedras y eso les tiene que afectar sí o sí.
Del ruido no nos deshacemos aquí, vamos, ni... ni aun queriendo. ¿Alguien quiere algo más para Fermín? ¿No?
No, desearle la mejor de las suertes, claro, con la presentación del libro, ya no solo aquí, sino en la gira que entiendo que estará haciendo por toda España, porque no solo habla de un deporte en concreto, sino que inculca unos valores a través de como bien decías tú, la lectura, fomentar la lectura y un deporte que yo creo que habla de la nobleza por encima de todo y del colectivo. Y luego de él como persona, nada, agradecerle que haya estado aquí, que me ha hecho mucha ilusión, porque estamos hablando de alguien que yo conocí por suerte que en la etapa en el diario AS, que era uno de esos periodistas de cabecera junto con otros que tenía este diario y enviados especiales. Coincidimos en la primera Eurocopa que yo fui en Polonia, en Opalenicha, mientras él cubría Portugal y seguía Cristiano, y a mí también me mandaba la para allá, y que le agradezco muchas cosas en la vida. Es mi impostor favorito, es un truán, fuma debajo del agua, es un galán del siglo XXI y que él, a ver si viene más por Valencia, que se le echa de menos.
No, yo agradeceros el ratillo que hayáis dado los micrófonos para hablar del libro, pero sobre todo para hablar del rugby, que al final es lo que es la gracia de esto, porque a ver, yo no me voy a retirar de esta, ni soy Pérez Reverte ni Ruiz Zafón. O sea, la gracia es que la gente se acerque al rugby, vea que es un deporte que puede ayudar en muchos casos a los críos a muchas cosas. Y bueno, pues la verdad es que estamos teniendo suerte con eso. Están cada vez jugando más niños al rugby. Y lo dice Michael en el prólogo. Probablemente el rugby no haga mejores deportistas, pero sí hará mejores personas. Y eso que habremos ganado.
Y tanto que sí. Hay que ser valiente para escribir un libro. Y no iba a decir doblemente valiente para escribir un rugby, no, hay que ser valiente para escribir un libro, y lo dejo ahí. Fermín de la Calle, ha sido un placer contar contigo en este rato de los lunes al bar.
Que vaya muy bien. Muchas gracias, y lo dicho, que estaremos por aquí 2 días, el que se quiera acercar que se acerque, y un abrazo para todo el mundo.
Un abrazo a Fermín. Son las 6:41 de la tarde. Tenemos, como decíamos antes, compromisos internacionales para los nuestros a lo largo de la tarde de hoy. Por cierto, hemos podido hablar con Miguelito, con nuestro Miguel Ángel Díaz, para confirmar lo que ya sabíamos, pero por si acaso. Gallá titular. No está todavía el 11 anunciado, pero como el que más sabe es él, ya nos dice que a las 9:45 en el Wanda Metropolitano es España-Rumanía, que es el último partido de la clasificación para la Eurocopa, en la que España ya está. Pero que si gana, será cabeza de serie, Gallá titular. Villarejo.
Va a ser una batalla entre dos valencianos de cara a la Eurocopa bonita, ¿eh?
Bueno, ¿el carro cómo está ahora, Villarejo, de Gallá?
¿El carro de Crystal Boy?
Sí.
No sé, tú dirás.
Oye, he visto un reportaje en Superdeporte que habla de Transfer Market, del tercer jugador europeo izquierdo del momento.
Pero tú dices lo de... Porque Bernati y Gallá se van a pelear el puesto.
Jordi Alba es fijo Bernati y Gallá va a ser muy, muy duro. Bueno, el otro día para mí hizo un partidazo Bernat. Es cierto que lo que había enfrente era Malta. Pero
Bernat es que lleva unos años muy bien.
Están haciendo fuerza Gallá y Bernat para que vuelva Luis Enrique.
Sí, va a ser complicado, aunque yo creo, según me cuentan, que Gallá está un puntito por delante en las preferencias de Robert Moreno.
¿Sí?
Sí.
No, así Parejo, por ejemplo.
A día de hoy.
¿A la altura de Parejo o...?
No, por eso te digo que...
No, a la altura de Gallá. Que tiene identidad propia y valor propio.
Hasta que no salga la lista el día antes de ir a la Eurocopa, no me fío yo de las voluntades de los seleccionadores que... El otro día, mirando los números de Soldado, esas 3 temporadas en el Valencia que hizo 80 y pico goles, Soldado al final creo que fue a una mísera Copa Confederaciones y no entró nunca en Mundiales ni Eurocopas, y por números con el Valencia, números en Europa con el Valencia y demás, tenía que estar. Alcácer hizo toda la fase de clasificación siendo el máximo goleador de España, creo que fue la previa de la Eurocopa de Francia de 2016,
sí.
Y luego se lo limpió. O sea, es que yo tengo ahí cierto desencanto que hasta que no veo la lista, lo de las preferencias de los seleccionadores, para mí ahora es una injusticia, yo creo que para todo el mundo, que por ejemplo Parejo no esté en las listas de
Y la pinta es que no va a estar.
Y la pinta es que no va a estar, que se ha metido ahí Thiago otra vez con fuerza, que está Rodri, y que Cazorla, Saúl y Busquets son los que van a estar. O sea, que es una pena.
Sí, porque la pregunta es qué más ha de hacer Parejo. Ya, pero es que una cosa son las filias y otra cosa es que Robert Moreno tiene un elenco para elegir tan grande.
Sí, tremendo.
Que está claro que Parejo le gustará, porque es imposible que no le guste, pero le gusta menos que 5 o 6 que tiene por delante. Es así.
Por cierto, que me cuentan...
¿Noticia?
Me cuenta el compañero Víctor Yuc, buen amigo.
Noticia Onda Cero.
Noticia Onda Cero. Esta tarde hemos trabajado poco.
Bueno, podría jugar al juego que hacen otros, pero yo soy honesto con el trabajo.
Tú eres muy de rugby.
Y sobre todo con los compañeros. Yo fumo debajo del agua. Eso me ha dejado... Vamos, es otro nivel. Desde entonces no reacciono con lo de fumar debajo del agua. Rodrigo sí ha salido con el grupo, que es lo que preveíamos. No Sobrino, no Soler y no Coquelén. Estos tres ya te decía que estaban ahí justitos. Todavía queda mucha semana, pero la buena noticia es que, como preveíamos, insisto, Rodrigo estaba trabajando en solitario la semana pasada con los fisios, pero hoy ya en principio se tenía que reincorporar al grupo porque lo dijo así. Además, el propio Celades contaba con él para el Betis.
Bueno, es una buena noticia, ¿eh?
No, lo importante es el martes, ¿eh? ¿Martes, miércoles?
Miércoles. 7 menos 5, ¿eh?
Sí, sí.
No, yo estaba pensando a quién le apuntábamos esta recuperación, si al doctor López o al doctor Casain, esta de Rodrigo. Porque como se ha mirado con lupa a los médicos, se ha cambiado tantas veces de médico y ha creado tanta controversia, ahora al final los jugadores pues poco a poco se van recuperando y la de Rodrigo es una gran noticia.
Es que el Valencia, o sea, es que es imposible, no hay un metro cuadrado de terreno tranquilo. Las minas están en cualquier esquina.
Bueno, al final los readaptadores y los fisios son los mismos, afortunadamente, porque los jugadores, lo contamos aquí, hicieron fuerza y no se cargaron a la mayoría de ellos como era la intención de Anil Murti, y son los que verdaderamente están haciendo el trabajo en el día a día. Hoy contaba Piccini, en lo que hablábamos antes, hora y media de fisio, hora y media de piscina, por la tarde repite. Es decir, al final el día a día, el peso de las recuperaciones de los readaptadores y de los fisios y de los médicos, lo que se espera es pues eso, que tengan diagnósticos certeros para conducir y mostrar el camino por donde tienen que ir ya los recuperadores.
Para hablar de lesionados, pregunta hoy precisamente sobre eso en nuestra encuesta. ¿Qué dice la gente?
Bueno, la encuesta de los lunes al bar de hoy decía: ¿arriesgarías con los jugadores tocados frente al Chelsea? La respuesta es rotunda, había dos posibilidades. Sí, es una final. No, la temporada es larga. Con un 81% la gente cree que sí, es una final lo del Chelsea, así que habría que tomar riesgos si fueran Celades.
Yo, hablando de riesgos, me imagino, o sea, pongo la cara de Coquelén.
El único riesgo, eso te iba a decir. La pregunta va encaminada a Coquelén porque, insisto, Rodrigo apunta al sábado, Soler, si no está el sábado, en principio tiene que estar el miércoles sin problemas, Sobrino también, Condovia no llega, Guedes no llega, Cherif no llega, Diakabi no llega y Piccini no llega. Así que estamos hablando de arriesgar con Coquelén. Estaríamos hablando de cumplir la tercera semana y media y hablábamos de un mes, o sea que estaría ahí, pero es que lo de Condovia ha obligado a precisamente que estemos realizando esta encuesta.
Claro, es así.
Yo lo tengo claro, ¿eh? Sí,
yo también.
Es
yo
una
también.
Final.
Yo tengo claro que no me la jugaría. Coquelén no.
¿No podrías a Coquelén?
No.
Pero o sea, si te juegas
ya, pero
la vida,
el miércoles. ¿Sabes lo que pasa? Que para mí es jugar con un tipo que no está al 100% y que si se rompe de verdad ya lo vas a perder. Entonces, creo que es tan importante Coquelén que, pese a que el partido es, sí, fundamental, vital y todo lo que tú quieras, yo no me la jugaría.
Para situar en contexto a la gente, cuando se le dice al jugador si puede forzar la maquinaria para estar presente en un partido de semejante índole, el jugador tiene que tener, entre comillas, buenas sensaciones. No está al 100%, pero por lo menos sabe que va a saltar al campo sabiendo que está al límite de, como dice Rafa, cumplir los plazos. Por lo que decías, porque estoy de acuerdo en que cuando un jugador no está al 100%, prefiero a otro al 100% que no a uno que esté mermado. Pero es que si echas la vista al resto, no hay otro que te cuadre. Y yo estoy con Zamora y con Villarejo. Al final es una final y a Coquelén ya la has hecho forzar a lo largo de esta temporada sin ser finales unas 3 veces. Si no me equivoco o no me corrige Villarejo. Entonces, sí, para esta, que es una final, yo forzaría a Coquelén, si insisto, si esa semana al menos me trabaja 2 días con el grupo, o 1 día y medio con el grupo, y se le puede infiltrar. Pero yo arriesgaría, es el partido, es y no está con Dogbia, es que luego hay un abismo, es que vas parejo, a mí no me resulta fiable en el centro del campo y menos contra el Chelsea.
Es cierto que tiene el riesgo ese, es que primera es una zona que no se puede infiltrar porque es una rotura de isquios y eso no se puede infiltrar, no es una cuestión traumática, yeah. Pero sí hay que ver pues el riesgo de una posible recaída, que es lo que le ha pasado a Condovia. Pero yo, en los tiempos que corren y con el trabajo de los readaptadores y con la recuperación y las posibilidades de fisioterapia que tienen, yo creo que se pueden avanzar plazos y llegar a una situación en la que estamos hablando de una final. Estoy segurísimo que si fuera la final de la Champions no habría ninguna duda, es decir, llegaría hasta Condovia, forzaría. Bueno, estamos ahí jugando a decir, vamos a jugárnosla con Condovia, con Coquelin, perdón, y si hay la mala fortuna, que nadie lo desea, de que se rompe, pues para una semana después y un poquito seguramente...
Vas al centro del campo y Chaume Costa de dos.
Volvería, sí, claro. Y digo que volvería con Condovia una semana después.
Pero con ese partido... Es que sí.
No, no, que ¿cuál es el plan B? Es que ¿cuál es el plan B?
Vas de seis y Chaume Costa de dos.
Lo que va a pasar el sábado en el Villamarín.
Pero es que ese plan no nos ha convencido. Bueno, por lo menos a mí no me ha convencido.
Yo prefiero a Coquelin al 70%.
Sí, ¿no?
Yo también.
Lo tengo clarísimo. Es que Coquelin para mí está siendo el mejor jugador en el arranque de liga y eso que está mermadísimo por las lesiones.
Ganarle al Chelsea significa pagar a Correia.
Ganarle al Chelsea, que la gente está hablando de la final, ya se le ganó en Stamford Bridge, hay que meterse en octavos. Ganarle al Chelsea para mí es... una odisea, ¿eh? O sea, es que la gente ponga en contexto también la plantilla del Chelsea, con qué viene el Chelsea, qué es el Chelsea, sin hacer de menos al Valencia. Yo creo que hay que empezar a valorar las cosas, que luego escuchamos ciertas barbaridades, ¿eh? Para mí el Chelsea viene con Kanté en el centro del campo, por hablar de esa posición, que es uno de los mejores en su sitio y con un equipo muy bien armado, ¿eh?
Bueno, pues el Valencia jugará contra el Betis el sábado y el Chelsea juega el sábado a las 6:30 en el Etihad contra el Manchester City, ¿eh? O sea que el partido previo de ambos es fuera de casa, los dos el sábado con dos horitas de diferencia, pero cuidado al partido del Manchester City-Chelsea, que ahora mismo es el tercero contra el cuarto de la Premier. Bueno, no hemos dicho al principio que hay pacto entre los clubes de la comunidad para que las entradas visitantes valgan lo mismo en los derbis que todavía quedan por jugar, porque me decías, Tamora, que ya hay un Levante-Villarreal jugado, ¿no?
El primer partido en casa del Levante, claro, que acabó con victoria del Levante, con ese partido polémico en el que el colegiado, no recuerdo quién fue, le ordenó repetir el penalti, que primero había fallado Morales, luego salió Roger, lo tiró y lo marcó porque Andrés Fernández, el portero, se había movido. Así que ese fue aquel partido. Y como tú dices, hay pacto Valencia-Levante-Villarreal a tres bandas con esos 25 euros para cada zona de visitante. Lo primero que vamos a tener va a ser el derbi del 7 de diciembre, sábado, 6:30, en el campo Levante. Así que los seguidores del Valencia, por 25 euros, estarán en Orioles. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, en el Villarreal-Valencia, jornada número 32.
Fue Munuera Montero, el árbitro de aquel partido, que pitó dos penaltis, porque el Levante metió los dos de penalti, remontando el gol de
Gerard
Moreno.
Está la famosa Chelmanor, ¿no?
Sí.
Que se instauró ya hace algunas temporadas y está muy bien.
Yo recuerdo que era 15 euros antes, ¿no? ¿Alguna vez se había llegado a un acuerdo de 15 euros?
Ahora son 25.
Yo recuerdo los 15 euros, efectivamente.
Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la zona visitante de Ciudad de Valencia, que es la que yo tengo más controlada, ha bajado mucho en capacidad. Ahora prácticamente, no sé si llega a 300 espectadores la capacidad que tiene esa zona visitante, porque el Levante ha vendido más de 22.000 abonos este año.
Pues con Volvo Vedat Valencia, que está presentando el Volvo XC60 y que siguen innovando para dejarlo todo tal y como está en el medio ambiente y a un precio que no te esperas. En Volvo Vedat Valencia, en Valle de la Ballestera número 6, los lunes al bar, en COPE más Valencia.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando la Davis. Ayer jugando.
¿Tú quieres que gane España, no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
¿Y qué sensaciones tienes, Lama, de haber narrado los goles de Villa?
Cuando los narradores nos ponemos delante.
Hola, David. Que su padre deje de ser futbolista, bueno, ¿es una mala noticia o es una buena noticia porque le van a ver más?
Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y para
Álvaro Morata, que está en este partidazo.
Es que me has dado el titular en el minuto uno de entrevista.
El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Las 6:55 minutos de la tarde, venimos de un fin de semana en el que el Levante ha decidido anunciar, no sé, igual hay algún motivo comunicacional que lo imponga, pero yo no termino de entenderlo. En el fin de semana parece que queda todo un poco más diluido, pero ha anunciado la renovación de Paco López hasta 2022. Zamora, no hay ninguna novedad conforme a lo que venimos contando desde hace semanas, por no decir meses, ¿no?
No, ¿te refieres a las condiciones, sí, y esas eso. cosas? No. Cláusula de 2 millones de euros. El Levante tiene que estar en primera división para que Paco López cumpla esas 3 temporadas, porque la actual ya cuenta, y que ha sido una revisión de contrato más costosa de lo que la gente pueda pensar y que hemos venido contando en COPE, como por ejemplo esa primera oferta pasada por el presidente a la que Paco López tuvo que contestar. Bueno, no vine a decir si más o menos era una broma, pero casi, porque era prácticamente lo que él ya tenía firmado para esta presente temporada. A mí, de todas maneras, me deja muchas dudas, porque hay que tener en cuenta que, eso sí, el presidente mete muchas cláusulas, y una es que si despiden a Paco López ya no va a cobrar el resto del contrato, es decir, si lo despiden pasado mañana, Dios no lo quiera, pues no va a cobrar la temporada 2021 y 21-22. Nada, una pequeña indemnización y a casa. Pero es verdad que deja algunas huellas esta renovación, que ha sido un tiro y afloja muy largo. Y ahora ya sí, Segarra, todo el mundo sabe cómo marca los tiempos el presidente. Había gente que podía pensar que cuando era con un jugador, pues mira, cuando era con un director deportivo como Contito, pues mira, pero es que ahora lo ha hecho con el entrenador. Entonces, si alguien tenía alguna duda de quién maneja la cosa, cómo la maneja y cómo lo hace con sus tiempos, pues ya desde luego nadie en el vestuario ni en el club tiene ninguna duda de cómo van las cosas.
No creo que nadie la tuviera tampoco, ¿no? O sea, que,
bueno.
Manda Kiko.
No, sí, pero sí. Para mí no es lo mismo que se lo haga un futbolista, que se lo haga a Tito al que va a tirar y que se lo haga el entrenador, ¿eh? Para mí, yo creo que todo el mundo ya sabe cómo van las cosas.
A su entrenador.
A su entrenador, claro. O sea, es decir, que estamos hablando de cosas mayores, ¿eh? Para mí. Yo creo que una cosa es a Tito, que estaba más o menos cantado que iba fuera y que lo dejara de agonizar, pero otra cosa es que ha tenido tu entrenador 2 semanas en la picota, mucha gente rajando, y tú sin aprobar el contrato, ¿eh? Yo creo que es distinto, para mí, ¿eh?
Bueno, y pensaba que me ibas a decir que era todo mucho más bonito de lo que lo has pintado.
No, es que yo creo que hemos contado más o menos la verdad, que vamos con esta historia y hay que contarla. Es muy bonito hoy, pero ha sido muy duro y la gente no lo ha pasado bien.
Oye, que me gustaría veros en una foto con un balón ovalado, ¿eh? Estaría bien.
Bien,
¿sí?
Pues, así consigo a sacar a Zamora del cobertizo este, te la
hago. Una carrerita, un
con
ensayo.
Que consigas
ensayo.
Apagar la calefacción, ya habrás hecho.
Oye,
bastante.
Y gracias a Les Abelles, que nos han tratado de lujo.
Sí, señor,
¿eh? Muy
han
bien.
Dejado aparcar la bici y todo, ya lo hemos visto.
Todo.
Gracias a todos. Llegamos a las 7 casi de la tarde. Sigue la información en la sintonía de COPE. Adiós.